Cabos, y le agradezco mucho a Jorge Cepeda Patterson que me tome la llamada. Jorge, estamos a lo que a mí me parece un punto de quiebre o el cruce de una frontera, esta violación tan evidente a la ley y además en algún momento, hay que decirlo, tan cínica a la ley de parte del nivel más alto del gobierno federal.
En efecto, Denise, y antes de entrar puntualmente a este, querría abordar un poco de contexto, porque en efecto, lo que podría haber sido un ejercicio interesante terminó desvirtuándose al convertirse en un campo de batalla más de la terrible polarización que sacude a nuestro país. Quedó convertido en una disputa coyuntural y mezquina en términos de pérdidas y ganancias entre las fuerzas obradoristas y antiobradoristas, unos empeñados en mostrar el necesario fracaso de la iniciativa, y no exactamente por el impacto que podría tener en los sexenios por venir, sino por el uso político que haría el obradorismo en esta primera versión, y otros, sí, afanándose para asegurarse de que la revocación se transformara en acto de aprobación masivo a López Obrador. Y una vez puesto en esos términos, los intereses en juego han justificado, a ojos de ellos, de todos los actores políticos, la supresión de todo rasgo de civilidad. Voy rápidamente con, por un lado, los consejeros del INE actuando a regañadientes en algo en lo que no están de acuerdo, lo cual puede ser muy respetable en los confines de su conciencia, pero no en la descripción de sus deberes y responsabilidades. Un árbitro puede tener simpatías personales para un equipo de fútbol, no puede ser de otra manera, pero eso no obsta para exigirles absoluta imparcialidad. La oposición tampoco sale mejor librada. Juzgaron que ofrecía mayores réditos disminuir la cifra de afluencia a esta consulta que aumentar la cifra de reprobación. Es decir, estimaron que el obradorismo tenía más poder de movilización para generar un voto positivo que ellos para motivar un voto negativo. En aras de sus intereses inmediatos, la oposición está dispuesta a desbarrancar un ejercicio ciudadano más allá de la discusión de las ventajas y desventajas que pueda tener al mediano y largo plazo. Pero tampoco hay que engañarnos, Denise, el obradorismo lo ha hecho francamente mal en esta coyuntura. Para decirlo rápido, lo convirtieron en una movilización para satisfacer al ego del presidente, con el argumento de que será la última vez que AMLO vaya a estar en una boleta. La revocación se transformó en una elección de Estado en favor de una persona. El uso ostensible de los recursos públicos, el tapizado de espectaculares con la figura de Andrés Manuel en dosis que hace rato no se veían, pues sí resulta dolorosa para los que seguimos creyendo en muchas de las banderas que sostiene un hombre que llegó al poder exaltando la austeridad y la sobriedad. ¿Cómo conciliar los principios obradoristas con un secretario de Gobernación que hace mofa de la violación de la ley bajo el criterio de que su delito quedará impune porque los del INE van de salida? ¿Cómo justificar el uso de aviones militares o la asistencia del jefe de la Guardia Nacional a un acto de Morena, que es una traición a la consigna, incluso respetada por gobiernos priistas, de evitar que los generales participen en temas partidistas? Se dirá que lo que está en juego es el éxito de la revocación misma en la que cree el presidente, pero me parece que justamente al convertirla en una elección de Estado, en un punto de no retorno, como tú decías, Denise, terminan dañando el sentido mismo de la consulta, que la mejor manera de defenderla habría sido asegurándose de que...
A ver, dame un segundito, perdóname que te interrumpa. Dame un segundito, Jorge, vamos una pausa con Jorge Cepeda Patterson. Jorge, te agradezco que estés con nosotros. Te voy a pedir un instante porque me gustaría que compartiéramos juntos este inserto del discurso en Sonora del secretario de Gobernación. Vamos a escucharlo.
Cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora, me dijo, ¿y a qué vas? No, pues voy. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica. Es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México.
Bueno, pues ahí está. En fin, adelante con lo que estábamos comentando.
Tal cual, ¿cómo conciliar los principios obradoristas con un secretario de Gobernación que violenta la ley e incluso que hace mofa cuando fue cuestionado al respecto, diciendo de que no sería castigado su delito porque queda impune porque los del INE van de salida, ¿no? Yo podría entender que no justificar estos excesos, estas violaciones, y digo entender que no justificar si en realidad estuviera en juego el éxito o el fracaso de este gobierno o del proyecto en su conjunto. Pero para ser realista, sí, toda esta carrera entre funcionarios para ser uno más obsequioso que el otro, elogiando al presidente, al margen del decoro y la ley, se trata simplemente de que la cifra de asistencia en esta consulta no quede en 9% y 116%, por ponerle un número. Se trata en última instancia de un tema de ego más que de algo profundo que esté en juego. Se dirá que es la revocación misma lo que está en juego, en la que quiere el presidente, pero me parece que justamente al convertirla en una elección de Estado termina dañando el sentido mismo de la consulta, porque la mejor manera de defenderla hubiera sido asegurándose de que en efecto fuera una consulta ciudadana razonablemente pulcra y no una suerte de movilización orquestada para la aclamación del líder. Con este antecedente, solo podemos imaginar los excesos que cometerán gobernadores si es que se generaliza a las entidades como en algún momento se propuso, por no hablar de futuros gobiernos. Si esto hace un movimiento comprometido con la renovación ética de la vida pública, ¿qué no harían otros de moral más laxa? En suma, me parece que un ejercicio lamentable en el que todos salimos perdiendo. Y luego tenemos que descontar que nos espera la verdadera batalla, que será en realidad posterior, por la narrativa de quién ganó. Unos exaltando una cifra, el 80-90% que resultará aprobando al presidente, y otros destacando la otra cifra, la de la escasa afluencia.
No, pero yo ya no estoy, o sea, ¿cuál escasa afluencia? Pues si tú ves la movilización de este fin de semana con toda la fuerza del Estado, con los recursos del Estado, en fin, no sé cuánto vaya a ser, esto va a ser una discusión sin fin. Pero yo te iba a hacer una pregunta. A mí me parece que en medio de todo esto, el golpe a la legalidad, claramente el mensaje del secretario de Gobernación, y me gustaría decirlo así en letras mayúsculas, es: me vale la ley, me vale la ley. Y tengo la impresión de que eso fue lo que dijo el gobierno en su conjunto, digamos, el gobierno federal, este fin de semana: nos vale. Y como tú lo dices, o sea, es una declaración de que el fin justifica los medios. Y además, lo que es sorprendente es que dijeras: no, bueno, es que están a punto de perder todo, y no por eso justificarlo, sino que dices, no, es una especie de Trump tratando de tomar el Capitolio porque ya perdió las elecciones y porque la ley obviamente nunca le ha importado. Aquí estamos ante un acto en donde lo único que va a importar son si fueron 10, 15 o 20 millones.
Tal cual.
Es increíble.
Justamente, sobre todo porque el presidente había sido muy beligerante en términos verbales, pero en la práctica había siempre argumentado que en última instancia él se sometería a la ley, a los tribunales. Y es cierto, cuando vemos 4 años de gobiernos, vemos a veces rozones o machucones en el límite de la ley, pero pese, insisto, a la beligerancia verbal del presidente, en el fondo siempre pasando un mensaje de que se obedecería a la ley en última instancia. Y ahora parece que por algo que en efecto no está en juego el éxito o el fracaso del gobierno, sino una especie de espaldarazo o aplauso oculto al ego, es cuando se decide el movimiento a eximirse de todas estas límites que el propio presidente se había planteado a sí mismo. Y eso sí es muy preocupante, y habría que plantearnos si esto es un punto de no retorno o qué podría seguir después de esto.
Bueno, y por cierto, nada más hacer un comentario. Marta Naya nos comentó que durante el evento el secretario había dicho que él le había comentado al presidente que iba a hablar de la revocación de mandato, pero cuando escuchamos el inserto, no, más bien lo que compartió en ese evento el secretario de Gobernación para proteger al presidente es que él le habría mentido al presidente, que le habría dicho voy a hablar de la reforma, y pero en realidad no iba a hablar justamente de la revocación de mandato. Me parece que esa es simplemente una frase para proteger al presidente de lo que se habían lanzado a hacer pues todos los funcionarios a lo largo del fin de semana. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias por platicar de este tema. Creo que es un punto de quiebre, no sé si me equivoco, es un punto de quiebre en este sentido de una declaración tan pública, tan abierta, de que la ley no importa, la ley no necesita respetarse. Yo decido, nosotros decidimos cuándo la ley sí, cuándo la ley no, y eso es un tema, pues, por supuesto, extraordinariamente delicado. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, y además parecería una competencia entre funcionarios para ver quién ellos es más obsequioso audaz con el presidente, ¿no? Sí, así es. Pero están violando la ley.